En estos momentos de incertidumbre económica, interesaría mucho saber, por ejemplo, la opinión de doña Fátima Báñez, que tan alto dejó el empleo en España y que dejó encarrilada la situación económica que sigue gobernándose con los antiguos raíles establecidos por Mariano Rajoy. Es más, me pregunto qué pensaría la exministra del intento de suspender la reforma laboral, de cambiar esa ley que de esta forma tan evidente ha sacado a tanta gente del paro. Fátima Báñez no se prodiga en los medios de comunicación. Desde que salió del ministerio está en un segundo plano. Ha hecho campaña en Andalucía hasta el triunfo del tripartito que ahora gobierna allí. Y la tenemos hoy, excepcionalmente, en fin de semana. Doña Fátima Báñez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues usted se prodiga poco últimamente.
Bueno, lo que pasa es que soy un poco discreta, pero como ha dicho muy bien, he estado intensamente ayudando al Partido Popular de Andalucía junto al Partido Popular de España, a Juanma Moreno y a Pablo Casado, que hizo una gran campaña, a intentar cambiar las cosas después de 40 años en Andalucía. Y lo hemos conseguido. Y ahí está un nuevo gobierno, el gobierno del cambio, que está abriendo puertas, está quitando trabas para que Andalucía sea lo que se merece, una comunidad emprendedora, una comunidad abierta y una comunidad que cree mucho empleo, que es lo que necesitan en primer lugar los andaluces.
Doña Fátima Báñez, ¿qué le parece la noticia de ABC que revela que el PDCAT sugirió como relator a John Hume, el mediador ya en el Ulster?
Nos parece intolerable, ¿no? España no necesita ni relatores ni mediadores para eso, para buscar consensos, para establecer puentes, estamos los responsables públicos en las instituciones, y si tiene que haber relatores en España, que haya relatores en Cataluña, son todos los catalanes y todos los españoles que tenemos que decidir juntos, ¿no? A mí me parece una cesión intolerable que es por parte del gobierno, si en algún momento lo quiso poner sobre la mesa o lo puso sobre la mesa, es asumir el relato falso del independentismo, porque es poner a Cataluña a nivel del Estado cuando Cataluña es España, como todos los españoles saben.
Ha dicho la señora Arrimadas que se va a Waterloo a denunciar la posición de Carles Puigdemont. ¿Por qué les parece mal en el partido?
Yo, como decía antes, creo que los responsables públicos en una democracia representativa como la nuestra, que lo que intentamos es defender a la mayoría de los españoles en las instituciones, tenemos que hacer política, hacer propuestas, plantear alternativas de futuro primero en las instituciones. Y yo creo que eso es lo que espera la sociedad de nosotros, la sociedad española, que es la que nos elige en las urnas. Por tanto, creo que la defensa de España empieza en las instituciones y también en las instituciones catalanas en este caso. Y a partir de ahí, yo no quiero comentar la estrategia de otros partidos, pero me parece que lo suyo es empezar por esa defensa férrea en las instituciones, que son las instituciones las que de verdad fortalecen nuestra democracia.
La incorporación de Inés Arrimadas a la primera fila de Ciudadanos es sin duda un movimiento interesante. Particularmente considero que el nuevo liderazgo que ha impreso en el Partido Popular Pablo Casado tiene esa deficiencia, lo he dicho varias veces en público. Me falta algún rostro de mujer importante. Mujeres me refiero de la talla de Soraya Sáez de Santa María o de María Dolores de Cospedal o de Fátima Báñez. ¿Dónde están ustedes? ¿Qué papel se le reserva concretamente a usted? ¿Y no le parece que falta también ese toque femenino en lo más alto, ¿eh? Porque luego se han admitido liderazgos femeninos pues para la Comunidad de Madrid, para Valencia, etcétera. Pero insisto, en primer término hay mucho hombre y poca mujer.
Bueno, yo tengo que negar la mayor, con perdón, Cristina, porque tenemos a compañeras de partido estupendas que están en puestos de responsabilidad en este momento, liderando, por ejemplo, en la portavocía del grupo parlamentario, como es mi compañera Dolores Montserrat, o como Isabel García Tejerina o Cuca Gamarra, que son personas que tienen una gran trayectoria política y han formado parte del gobierno. Y modestamente me tienes esta mañana en el COPE y, bueno, estoy haciendo la función que me corresponde en este momento, en un momento de oposición, desde la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, con todo el honor, ¿no? O sea que estamos todo el equipo del Partido Popular preparado para afrontar lo que se nos viene encima, que es unas elecciones que ya ha anunciado el presidente del Gobierno, donde nos vamos a jugar mucho. Y antes, en la entrada que oía que hiciste del programa, lo has dicho con claridad. Nos estamos jugando que España se pare o que siga en marcha, después del esfuerzo tan tremendo que han hecho para salir de esta crisis horrorosa tantos miles de españoles en todo el territorio nacional. Pero nos
ahora abordamos el tema de la crisis, tanto la nacional como la que se avecina internacionalmente, que lógicamente preocupa mucho a nuestros oyentes. Pero justamente para abordar el problema económico teníamos antes grandes representantes en el Partido Popular, que tenía allí una de sus fuentes, ¿no? Teníamos a Montoro, teníamos a Báñez, etcétera. ¿Qué equipo va a hacer frente a la situación económica? ¿Van a contar con usted concretamente?
Bueno, estamos todos trabajando. Mire, yo antes, ahora y mañana seguiré trabajando por España en el Partido Popular. Y estamos trabajando en el Congreso. El ministro Montoro, como decía, el ministro Nadal, Alberto Nadal, que fue secretario de Estado de Presupuestos, y todo el equipo que también está en Génova trabajando juntos para poner en marcha y seguir poniendo medidas económicas que sigan construyendo esa España de la prosperidad y de las oportunidades. Quizás ahora lo que es la portavocía de lo económico también tiene otras caras de otros compañeros que lo están haciendo estupendamente, como Jaime Olano y otros compañeros que lo están haciendo estupendamente en el grupo parlamentario, pero todos estamos trabajando juntos. El capital, el talento en el Partido Popular no se desaprovecha, se transmite entre compañeros, porque eso es lo que hemos aprendido siempre en este gran partido de centro-derecha liberal de España, que es el mío, ¿no? Y yo estoy muy orgullosa de seguir trabajando con todos ellos, formando ese gran proyecto de futuro para España, ahora con el Partido Popular y la presidencia de Pablo Casado, que es nuestra responsabilidad, porque los españoles esperan eso de nosotros, que hagamos juntos lo mejor para ellos.
Hay un nuevo partido en el horizonte, digamos, del centro-derecha español, Vox desde el sector más ultraconservador, y ciertamente ha influido en la política nacional, porque hemos visto a Pablo Casado hacer aseveraciones sobre la instauración en Cataluña del 155, viajar a nuestros territorios en África para ayudar a la Guardia Civil y hablando de inmigración, movimientos todos que sin duda tienen que ver con el planteamiento del nuevo partido. ¿Cabe la posibilidad de un tripartito en el ámbito nacional?
El Partido Popular sale a ganar las elecciones y además lo digo desde la experiencia. Nosotros hemos tenido tres elecciones en el pasado generales, en el 11, en el 15 y en el 16, y las ganó el Partido Popular. Y las encuestas en ese momento a veces hablaban de que había lideraba las encuestas Podemos, en otro momento Ciudadanos, en otro momento el Partido Socialista, y sin embargo fue el Partido Popular el que ganó esas tres últimas convocatorias electorales. Y lo vamos a hacer también en la cuarta, que son el próximo 28 de abril.
Hay síntomas de recesión internacional. ¿Esto, una técnica como usted me lo puede ratificar? ¿Viene otra crisis?
Bueno, hay síntomas de desaceleración en el mundo. Hay problemas comerciales entre China y Estados Unidos. Está frenándose el crecimiento de Alemania, que nosotros vendemos mucho a ese país europeo. Y también hay síntomas claros de desaceleración en España, pero a esa respuesta de desaceleración internacional, lo que tenemos que hacer desde casa, desde nuestro país, es lanzar mensajes de confianza para que se siga invirtiendo y se siga creciendo y creando empleo en nuestro país. Y lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez en los últimos meses es crear incertidumbre y poner en marcha medidas contrarias a todo lo que signifique confianza e inversión que venga a nuestro país.
Hay un indicador ya muy preocupante. El mercado laboral está dando síntomas. El pasado mes de enero el paro subió en 83.000 personas y se destruyeron 200.000 empleos. ¿Por qué? ¿Es esto fruto de este cambio de las circunstancias internacionales o hay factores concretos en España?
Pues hay factores concretos en España, porque el anuncio de subida de impuestos generalizada que llevaban los presupuestos que se presentaron por el Gobierno, o incluso la subida ya hecha de cotizaciones sociales, que es el impuesto más directo al trabajo, tiene mucho que ver. De hecho, usted hablaba de los datos de enero, pero es que el balance de los 8 meses de Gobierno de Sánchez es demoledor. Hay 33.600 parados más en España y, por cierto, 20.300 personas de esas son mujeres. Es decir, se ha producido un franco retroceso. Y los anuncios que se siguen haciendo de contrarreforma laboral o de otras medidas...
Eso le iba a preguntar. Ahora se habla de derogar la reforma laboral y esta semana se van a dar algunos pasos, ¿no?
A mí me parece una torpeza por parte de cualquier gobierno que se cambie en nuestro país lo que funciona. El Gobierno tiene que mirar hacia adelante y si hay una reforma que ha funcionado es la reforma para el empleo del año 2012. Y me parece también llamativo que, anunciada una convocatoria de elecciones que se va a producir muy pronto, el Gobierno quiera hacer en 10 días lo que ha sido incapaz de pactar o de consensuar en 9 meses. Y yo creo que eso la sociedad española no se lo merece, porque los cambios que haya que hacer en el mercado de trabajo no son urgentes a una convocatoria a 10 días de elecciones y, sobre todo, se deberían hacer con consenso, porque hoy la legislación laboral en España es una legislación que favorece el empleo, que está creando 500.000 empleos cada año, que está favoreciendo la creación de empleo entre mujeres jóvenes y mayores de 45 años, que lo tenían más difícil en el mercado laboral, y que está siendo un modelo que están copiando incluso otros países de nuestro entorno, como Italia, como Francia, o como economías como la argentina, la mexicana o la chilena. Es decir, si tenemos un modelo de relaciones laborales que funciona, que da flexibilidad a la empresa y da seguridad a los trabajadores, no debemos de cambiarlo, debemos de mejorarlo. Y yo creo que ahí se necesita el consenso de los que de verdad conocen el mercado de trabajo, que son los sindicatos y la patronal. Y hoy no hay ese consenso y creo que no es urgente cambiar, por tanto, la normativa laboral en España sin ese consenso necesario.
Antes de despedirme, quería pedirle una valoración del fracaso del Pacto de Toledo debido al rechazo por parte de Podemos de las conclusiones.
Bueno, pues yo lamento que después de 2 años de trabajo intenso que han hecho todos los grupos parlamentarios sin excepción por favorecer una confianza en nuestro modelo de pensiones, en mejorar la sostenibilidad a medio y a largo plazo de un modelo y de un sistema de pensiones que es un ejemplo para Europa y para el mundo, porque es muy garantista, que además tiene la bendición y el consenso de la mayoría de los españoles, pues que ese trabajo de 2 años, que ha sido intenso, que ha sido duro, pero que todos los grupos han cedido por buscar el interés general, en el último minuto haya hecho el grupo de Unidos Podemos una enmienda a la totalidad y se haya cargado ese gran consenso que existía. Desgraciadamente, el anuncio inesperado de elecciones anticipadas por el parte del presidente Sánchez, pues no deja tiempo para cerrar ese pacto y quedará pendiente para la siguiente legislatura. Pero créame que yo me quedo con lo positivo. El resto de los grupos parlamentarios sí querían ese pacto porque las pensiones son una de las garantías de nuestro modelo de bienestar y lo demandan todos los españoles y por lo menos ahí estará siempre el compromiso del Partido Popular. Fíjese que en los momentos más críticos de la crisis fue el Partido Popular el que subió todos los años las pensiones y no las congeló como hizo un gobierno socialista y siempre priorizó a nuestros mayores porque tienen que tener todo el respeto y también toda la consideración de lo que trabajaron por España a lo largo de su vida. Y en eso vamos a seguir trabajando juntos.
Pues doña Fátima Báñez, que todavía existe, muchísimas gracias por esta comparecencia con los oyentes de fin de semana en estos momentos de zozobra económica. Un saludo afectuoso.
Un saludo para todos y enhorabuena por estar en esa gran tierra canaria que es tierra también de todos los españoles. Muchas gracias.
Efectivamente.